Vamos a escuchar ahora una entrevista que realizamos con Matías Reyero Tolosa. Matías, junto a su hermano Gonzalo, mellizos, los mellizos Reyero Tolosa, son hijos de desaparecidos y estuvieron muchos años apropiados por el excomisario Samuel Miara, que luego fue condenado en el juicio de Automotores Orleti. La verdad es que escucharlo a Matías fue muy interesante en el contexto de Oral y Público. Hace un repaso de su historia y además terminamos hablando de la importancia de los medios comunitarios alternativos y populares y de cómo él valora ese laburo. Matías Reyero Tolosa en Oral y Público. Matías, bienvenido. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien.
Vos sabés que yo te conocí por televisión, como mucha gente. Uh-huh. ¿En qué año fue eso?
1994.
Yo tenía 24 años y empezaba a meterme de lleno con esta cosa... de, bueno, obviamente desde antes ya sabía lo que había pasado durante el terrorismo de Estado, pero nada, empecé a leer, a leer mucho. Un día, en un programa, en el programa político que había en aquel momento, o sea, imagínate 6, 7, 8 hoy, no, hoy ya no, 6, 7, 8 hace dos años, ponele, en el momento en el que todo el mundo estaba interesado por saber qué sucedía ahí, que era el programa de Bernardo Neustadt. Uh-huh. Y apareció Samuel Miara, un ex comisario con no me acuerdo si estaban los dos.
Te quiero hacer una aclaración. Sí. Miara nunca estuvo en televisión ni dio notas, y en ese periodo de sí. todas maneras no podía hacerlo porque se encontraba detenido.
¿Y con quién fueron ustedes?
Mira, nosotros fuimos a varios programas de televisión,
sí,
pero en ninguno de los programas aparecieron,
sí,
en sí nuestros apropiadores. El único, ajá, programa en que pusieron al aire a Beatriz,
sí,
que es nuestra apropiadora, es en el programa de Adadi Longobardi.
Sí, yo recuerdo un programa, estoy recurriendo a mi memoria, en el momento, porque además estuve durante toda la semana tratando de ver por qué me quedó esa imagen grabada, y entiendo que es por haber sentido el impacto de que ustedes, que tenían en ese momento, ¿cuánto tiempo?
16 años. Nosotros nacimos en, se supone, el 27 de abril del 77, así sí, que para esa fecha teníamos 16 años y monedas.
Estuvieran allí, para cerrar, para que la gente te termine de identificar, contando la historia de ellos dos, que en ese momento, digamos, empezaba... como aparecer, ¿no? Matías y su hermano, bueno, nada, en ese momento no se presentaban con estos nombres, de hecho. ¿Cómo le explicás cuando alguien quiere interesarse, digo, por el caso de ustedes, cómo le explicás de cero esta situación?
Mira, es muy complejo, porque vos pensás que nuestro caso es de los primeros casos que le llega información a abuelas. Los primeros reportes ellos los tienen en el año 84, obviamente sin saber quién era nuestra verdadera familia, y Samuel Miara y su mujer se fugan con nosotros hacia el hermano país de Paraguay, sí, en el mes de mayo del 85. Uh-huh. En el año 87, o sea, dos años después, la justicia todavía estaba en el poder la dictadura de Alfredo Stroessner.
Claro.
Y acá en Argentina ya estábamos en democracia. En el año 87, una delegación de la justicia argentina, liderada por el juez Pons, viaja a la República de Paraguay a querer traernos de una forma express, o casi, digamos, de una forma
compulsiva, digamos.
Sí, compulsiva, pero de una forma rápida y evadiendo al gobierno paraguayo, podemos decirlo así,
claro,
a Miara y a nosotros.
Claro.
Obviamente, yo estimo, hoy pasado tantos años, que eso se hizo de esa forma, rayando con lo no legal, justamente por encontrarse en Paraguay bajo una dictadura, ¿no?
Claro,
o sea,
bien.
Y sabiendo también que Miara tenía aceitadas relaciones con aquel gobierno en ese momento. Y entonces ese es el primer hecho fuerte que ocurre en mi vida, digamos, hasta el mes de agosto del 87, o sea, yo ya tenía 10 años, mi vida era normal como la de cualquier otro chico. Yo creía que era hijo de ellos. Lo único irregular había sido la mudanza a Paraguay, pero...
¿Ustedes no sabían por qué se habían mudado?
No, nos daban excusas, digamos, que no sonaban muy lógicas, ahora pensándolo con el tiempo, pero nada, digamos, que pudiéramos sospechar. Y en ese momento fue una cosa muy fuerte, porque el juez Pons se presenta en el domicilio de Paraguay con personal de Interpol, con personal de la Policía Federal Argentina y con auxiliares de justicia, y directamente nos intenta separar de nuestra apropiadora, de Beatriz Castillo. Y nos dice, esa señora no es su madre, nos lo dice. Después, bueno, vinieron funcionarios paraguayos, hubo un problema diplomático, y a partir de ahí la cosa se cursó a través de un canal, de un pedido formal de extradición a Paraguay.
Y esto que yo mencionaba, digo, pues, como ya veo que mi memoria está fallando, quiero apelar, ya que te tengo aquí, a ver que no falle de nuevo, porque uno se construye a veces las cosas, ¿no?, con el paso del tiempo, y sobre todo cuando se va poniendo viejo como yo. Pero en aquel momento ustedes empezaron a hacer como una defensa pública.
No, en realidad lo que ocurrió es bastante complejo de explicar, pero la cosa es así. Vos pensás que hasta ese momento, el momento que estamos hablando, varios años hacia adelante, o sea, 7 años más adelante, cuando aparecemos en televisión.
Sí.
Lo que ocurrió fue lo siguiente. Hasta ese momento, a abuelas de Plaza de Mayo, todas las restituciones que había hecho eran de niños menores de edad, tenía hasta los 7, 8 años.
Claro.
¿Sí? Y en cada restitución se había aplicado que las restituciones eran procesos de los cuales no se tenía experiencia en la jurisprudencia argentina y muy poca en el mundo, ¿verdad? Un delito como la apropiación, en donde el menor se lo cría bajo una identidad falsa, es muy difícil acompañarlo al menor para que se interese en su verdadera historia, digamos. Y hasta ese momento todas las restituciones habían sido con chicos de estas edades que te estaba comentando.
Claro.
Lo que ocurre con nosotros es que nosotros, cuando nos enteramos nuestra verdadera identidad, queríamos tener contacto con nuestra familia biológica, pero el caso concreto de nuestro tío Eduardo Tolosa, él no quería tener contacto si no era ya bajo un proceso de restitución estipulado por la justicia. Obviamente, Eduardo no iba a tocarle el timbre a los Miara, ¿ok?
Claro, claro.
Ahora, lo que ocurre es que se hace la restitución bajo la premisa que se había utilizado hasta ese momento de imponer sobre el menor un cambio drástico de sus lugares, de sus costumbres y de su entorno. Y entonces, bajo esta premisa, se nos obliga a nosotros no solo a dejar de tener todo contacto con nuestros apropiadores, cosa que en ese momento en nosotros generaba fuerte resistencia, sino que además a cortar con todo nuestro pasado de esa forma abrupta, o sea, dejar de ver a todas las personas que habíamos conocido desde noviembre del 93 hacia atrás. Claro. Eso implicó un cambio de ciudad donde vivíamos, un cambio de escuela, un cambio de amigos y directamente la prohibición por la justicia de ver a esas personas. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese contexto es en donde nosotros entramos en una serie de hechos que nos van empujando a tener más exposición mediática.
Claro.
Y somos tironeados, obviamente, por ambos lados. Claramente también por los Miara. Fue un amigo de mi tío Eduardo Tolosa, que estaba en desacuerdo en primer lugar tengo que aclarar que nos llevábamos bastante mal con mi tío y que nosotros, uh-huh, obviamente como menores hacíamos lo que la justicia nos prohibía, o sea, nos escapábamos y veíamos a los Miara o nos escapábamos y veíamos a otros amigos. Y es muy difícil imponer autoridad sobre un menor después de 16 años que uno no los conoce, digamos.
Claro.
Entonces ya la situación era bastante tensa. Y esto sumarle que en el juzgado nos decían que nosotros solamente podíamos vivir con Eduardo porque si no teníamos que ir a un instituto de menores, digamos. Uh-huh. Situación bastante angustiosa,
sí,
digamos.
Sí, claro, sin dudas. Creo que incluso... para muchos de los adultos que van recuperando su identidad ahora, obviamente la situación es traumática, eso nadie puede dudarlo, que se te dé vuelta la vida de este modo, pero a la vez también me parece que el camino recorrido por cada uno de ustedes, en algún sentido, los debe ayudar a hacer ese proceso que ustedes hicieron tan lentamente y tan traumáticamente de la mejor manera posible. En el caso de ustedes, como vos decías, eran de los primeros, era todo como muy nuevo, incluso...
En realidad no eran de los primeros, había visto muchos casos antes, pero como te decía antes,
sí,
pero chicos,
pero claro,
entre
claro.
4 y 5 años no tenés toda la problemática de un adolescente, y tampoco
Exacto.
tenés tanta agua pasada abajo del río, digamos. Uh-huh.
Tal cual.
Entonces, ese contexto es que, por este amigo de Tolosa, de Eduardo Tolosa, que en realidad se termina peleando con él, nos ponen en contacto con distintos programas de televisión y empieza todo ese raíz mediático. Uh-huh. Que después, bueno, obviamente fue explotado por distintos comunicadores, por los medios y por gente que sí, es verdad que quería mostrar el lado, cuestionar, digamos, la lucha de abuelas.
Claro. Yo recuerdo firmemente eso y... y eso es lo que me generó el impacto que claro. me hace recordar tu carita todavía, digamos, de aquel tiempo, aunque conozca la actual.
Exacto. Sí. Y en el caso, además del programa de Adi Longobardi, en el caso del programa de Neusta, te diría que estuvimos muy poco tiempo, o sea, pudimos hablar muy poco, pero el caso más impactante que fue el programa de Adi Longobardi, estuvo todo bastante montado, digamos, con bastante amarillismo. Uh-huh. Si hoy vos querés ver segmentos de ese programa, lo vas a poder encontrar en YouTube.
Ajá.
Y es como que estaba todo bastante armado para que nosotros, bueno, nos pusiéramos a llorar en cámaras, como ocurrió uh-huh. con mi hermano y demás.
Claro. Y vos estuviste declarando esta semana, o la anterior en realidad, en el juicio de La Plata, en el que se está llevando adelante ahora.
Exactamente, se está llevando el juicio por lo que era la existencia del centro clandestino de detención La Cacha, en donde, bueno, hay muchas fuerzas de seguridad involucradas, y como la causa fue consustanciada con bastante lentitud, son solo un número limitado de hechos hasta el año 77 los que entraron en esta causa. Uh-huh. Y no todos.
Uh-huh. ¿Y por qué pasaron por qué pasaste como testigo por ahí?
Mira, te explico. En realidad más allá de nosotros ser parte querellantes por haber sido, haber estado secuestrada, haber sido torturada nuestra madre en ese lugar y haber nacido nosotros en el penal de Olmos, nuestro testimonio tenía valor con respecto a una persona que se desempeñó de forma indirecta en ese lugar, era una persona conocida de los Miara. Y esto termina probando un vínculo con nuestra apropiación.
Ajá.
No sé si es prudente dar más detalles de lo
está muy bien, está
lo
muy
declaran
bien.
La justicia, pero en principio eso sería lo más sustancioso, digamos.
Háblanos de tus viejos, lo que hayas ido reconstruyendo.
Bueno, mis viejos se conocieron en la universidad, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, en el año 72 más o menos, y ambos, en el caso de mi vieja, yo sé que tenía, ellos en la universidad tenían una militancia en la juventud peronista universitaria, en el caso de mi madre sé que pertenecía a la organización Montoneros. En el caso de mi padre, eso no me consta, no lo tengo testimoniado, al menos por compañeros que hayan estado adentro de esa organización.
Uh-huh.
Mi padre, mi mamá en realidad siempre tuvo una disputa muy fuerte con su padre. Mi abuelo era fuertemente antiperonista y eso la llevó a ir distanciándose de su familia, porque por otro lado mi abuelo es verdad que también conocía los, quizás con hoy por hoy desgraciadamente sabía más a qué peligro se exponía mi madre.
Uh-huh.
Es como que le se lo fue advirtiendo y ella no supo oírlo. Uh-huh. Y mi padre de joven, de muy joven, o sea, con 12 años, mi padre es de Florencio Varela, mi mamá de La Plata, decide irse a estudiar el secundario a Capital Federal, al Colegio Santa Catalina de San Telmo, un colegio salesiano.
Uh-huh.
Y es en esta escuela, en este establecimiento, donde toma contacto con algunos sacerdotes tercermundistas.
Ajá.
Para el momento en donde se llevan a mis viejos, ellos ya estaban en la clandestinidad, o sea, habían cambiado de domicilio varias veces, incluso habían abandonado un departamento que estaban ocupando porque sabían que estaba marcado y no los pudieron capturar.
Uh-huh.
Pero en el mes de enero del 77 a mi papá lo van a buscar a los talleres de la imprenta de Migraf, en donde se desempeñaba como operario.
Uh-huh.
Y se lo llevan de ahí. De mi madre no se sabe el lugar exacto donde la levantaron, pero como se supone que fue en la calle, en la localidad de Lanús.
Uh-huh.
Se estima que estaban viviendo en algún lugar de Capital Federal y que ella viajaba a su trabajo. Mi madre en ese momento era empleada del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. Cuando uno escucha los testimonios de ustedes, de ustedes en tanto colectivo, digamos, nietos recuperados, uh-huh, aunque por supuesto son historias individuales y procesos individuales, hay como un patrón, digamos, de decir, de pasar con la figura de los viejos diferentes situaciones, primero de enojo por haber puesto la militancia por encima del estar con ustedes, después algunos recuperan la historia militante. Me gustaría saber si vos hiciste ese proceso, si es así, si lo puede tomar uno como una línea en común, y en todo caso, ¿en qué momento te encuentra ahora esta relación?
Mira, en mi caso por lo menos no pasé nunca ni, en un estadio pasé por el enojo, pero por una razón de que es muy difícil ponerse en lugar de ellos a la distancia y sabiendo sobre todo cómo terminó la película. Uh-huh. Eso por un lado, ¿sí? Tampoco tengo... es verdad que uno puede preguntarse por qué no se fueron del país o haber hecho alguna otra cosa, pero insisto, no encuentro mucho para reprochar por ese lado. Uh-huh. Pero por otro lado, con respecto a la militancia en sí, si bien obviamente que, por si no menos en mi caso personal, tengo muy en claro sobre cuáles sean los objetivos en sí de la dictadura a nivel económico, y cómo ejecutó ese plan y cómo la represión era una parte de ese plan. Yo también tengo mis fuertes cuestionamientos hacia Montonero, sobre todo hacia la conducción, ¿no? Uh-huh. Pero incluso esos cuestionamientos vienen incluso de muchos compañeros que estuvieron en esa época, digamos, o que también vivieron ciertas circunstancias de forma desgraciada. Así que, de todos modos, se puede decir que, y una vez más, ¿no?, a tantos años de los acontecimientos, habiendo visto cómo resultó todo, uno cree que hubiera tomado otro curso de acción. Pero bueno, es como te decía antes, es imposible ponerse en la piel de ellos en ese momento. Entonces es darse cuenta que seguramente ellos creyeron que era la mejor forma de luchar por sus ideales en un contexto tan tan extremo y difícil como eran aquellos años. Uh-huh.
Matías, te agradecemos muchísimo y bueno, te esperamos para cualquier participación que quieras tener, ya que los medios alternativos son un vicio para vos.
Sí, obviamente. Les mando un abrazo grande, los estimo mucho, estimo el trabajo que hacen. Sé que es muy a pulmón porque yo acá en Rosario en muchas ocasiones hago lo mismo. Sé que ustedes tienen que producir ustedes, tienen que editar ustedes, tienen que llamar ustedes. Y hacer todo junto al mismo tiempo y a veces al aire. Así que realmente valoro lo que hacen. Les mando un abrazo grande.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Muy gracias. Grande.
Hemos charlado con Matías Richardo Tolosa, uno de los mellizos Richardo Tolosa. Una de las tantas historias que nos ha dejado el terrorismo de Estado en Argentina.
Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.